Mañana a las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gas subirá. Los expertos advierten de un incremento de los precios a principio de año. Iván Alonso.
Sí, entre otras razones, por la relajación de las medidas anti-COVID de China, que va a provocar que aumente la demanda internacional. Así lo ha dicho en la mañana del fin de semana Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros. Apunta a que los precios del petróleo se han estabilizado y que por eso el mayor problema vendrá ahora en la volatilidad de los precios del gas y de la luz.
Después de una reducción del precio del gas estos últimos dos o tres meses y por tanto también de la electricidad, lo ha dicho Marta, pues podemos esperar que otra vez se encarezca ese gas y por tanto la electricidad en la entrada de gas. Por tanto, yo creo que hay un foco de preocupación, yo creo que tenemos que ir siguiendo.
La Guardia Civil y el Ejército del Aire buscan desde esta madrugada un ultraligero ocupado por dos personas y desaparecido desde ayer por la tarde en Valladolid. Buscamos la última hora, Laura Ríos.
La Guardia Civil y un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate buscan al ultraligero desaparecido este sábado con dos ocupantes. Los vecinos de Matilla de los Caños se han sumado a las labores peinando el terreno sin que de momento haya sido localizado el aparato. Pascual Cantos es gerente del aeródromo de Matilla y padre de una de las ocupantes desaparecida. Explica que el ultraligero debía haber regresado a pista a las 5:30 de la tarde del sábado. El vuelo apenas debía durar 20 minutos.
No, era un vuelo de por aquí, por la zona, muy cortito, de 20 minutos. Bueno, la denuncia del hecho que ocurrió y ya pues todo lo de Protección Civil, Guardia Civil y helicópteros del SAR y del 112 de Protección Civil y bueno, pues aquí están todos.
Depositan su esperanza en la geolocalización de los teléfonos móviles. Confían en que puedan estar en el entorno de Simancas, Jería, Belliza o Velilla.
En España, más de 16.000 niños y adolescentes viven y van a pasar las fiestas de Navidad en centros de menores. Además, más de 1.000 de ellos son menores de 6 años. Por eso, diversas asociaciones, como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, abogan por una propuesta con la que familias como la tuya o como la mía acojan a un menor de forma permanente o temporal. Ana Rumí.
Son muchas las familias que optan por el acogimiento familiar de menores de forma permanente o temporal. Familias como la de Alejandro, su mujer y sus dos hijas pequeñas. Su vida cambió cuando, en una charla del colegio, les propusieron acoger a una menor de edad. Fue entonces cuando llegó ella, una niña de 13 añitos que se ha adaptado estupendamente a su familia.
Cuando les conoces, pues hay cosas que desconoces, pues no sabes los gustos de, por ejemplo, si le gusta una comida u otra, o si le gusta hacer una actividad u otra. Bueno, pues vas viendo el día a día. Al principio todo va muy bien. Luego llega un día que de repente pues a lo mejor discutes, te enfadas o se enfada y empiezas a ver pues que realmente formas parte ya de una familia.
En un principio pensaban estar con ella solo un curso, pero la experiencia les ha cambiado tanto la vida que ya están en trámites para cogerla de forma permanente. Y mientras, por cierto, se preparan para su segunda Navidad en familia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la final del Mundial que acapara todos los focos este domingo, Luis Calabor.
Argentina y Francia se miden a las 4 de la tarde con mucha expectación por conseguir su tercera estrella. Los argentinos a romper una racha de 36 años desde su última Copa, mientras que los franceses buscan ser el tercer equipo de la historia que ganan dos Mundiales consecutivos tras Italia y Brasil. Una final marcada también por los cracks, por Leo Messi en Argentina y por Mbappé en Francia. Esto dijeron sobre el partido de Scaloni, el seleccionador argentino, y de Sams, seleccionador francés.
Mbappé, Francia, más allá de que es un gran jugador, creo que tiene otros jugadores que lo abastecen y que lo hacen todavía mejor jugador. Creemos que ambos tenemos las armas necesarias como para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no necesariamente ellos dos.
Soy consciente de que esta selección de Argentina tiene un apoyo popular importante. Sé que incluso algunos franceses van con Argentina.
La noticia en Francia también es la ausencia de Giroud en el entrenamiento por un golpe en la rodilla de Sams. Provocó un Thuram en su posición. Además, en la jornada de ayer, Croacia, medalla de bronce en segunda división. Resultados de la 21ª jornada de ayer, victoria del Oviedo en el derbi ante el Sporting 1-0. Además, Mirandés 2, Ponferradina 1, Lugo 1, Granada 0, Cartagena 0, Racing 3 y Villarreal B 0, Las Palmas 1 en la Liga Andesa Baloncesto. Hoy duelo por todo lo alto a la 1 entre el Lenovo Tenerife, primer clasificado, y Real Madrid, segundo. También partido importante a la 8, entre Barça Basket quinto y Unicaja Málaga tercero.
Gracias, Luis. Sigues en COPE y lo que continúa ya a esta hora es con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal.
Tenemos un poco revuelto el programa y el orden de los espacios, entre otras cosas porque no está mi madre, me dice la gente. ¿Pero dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Digo, pues mira, momentáneamente en el hospital, gracias a Dios, por nada grave. Pero empezó con un catarro y nosotras, pues bueno, pues tampoco importa tanto. Jolín, no importa tanto. Cuando ya no podía respirar, fuimos a las urgencias y tenía un virus sincitial respiratorio, el VRS, que tantos problemas está dando a los chavales con la bronquiolitis, que en su caso, como es un poco asmática, ha dado insuficiencia respiratoria. Creo que sale el lunes y está muy animada y pensando en el roast beef que va a hacer en Nochebuena. Pero esto me ha dado idea de que autodiagnosticarse no es nada bueno. Y me dice nuestro experto psicólogo que este autodiagnóstico es especialmente grave en salud mental, porque las Navidades remueven las emociones. A veces traen fuertes alegrías, pero también discusiones familiares, muchas melancolías, el síndrome de la silla vacía, del que hablará Marion Rojas el próximo día de Nochebuena, porque nos falta gente en las reuniones, y en ese momento es muy fácil tirar de la medicación que te dice tu vecino. Pedro Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, siento lo de tu madre, ¿eh? Siento lo de tu madre, pero sé que está en buenas manos y que está bien.
¿Mm? Y que está ya alegre, que en ella es un síntoma definitivo, ¿sabes?
Bien, y que está tratada por profesionales que saben lo que están haciendo, ¿no?
Sí, está porque nuestra es sanidad pública en el Ramón y Cajal y no nos podemos quejar en absoluto, pues, los mejores.
De eso se trata, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar es precisamente de los autodiagnósticos, ¿no? Y de cómo impera en estos momentos, bueno, más que en estos momentos navideños, ya viene siendo una moda que se está dando muchísimo en los jóvenes por medio, pues, por Instagram, los hashtags, estos famosos del TikTok, que son estos etiquetados, ¿no?, de diferentes problemáticas, que, bueno, pues que influencers que pueden tener determinados síntomas, los publican, los van relatando, van diciendo lo que toman, lo que dejan de tomar, cómo les va a ellas, cómo no les va a ellos, ¿no? Y al final, claro, el joven lo que hace es tirar de este tipo de consejos. Es decir, al final lo que hace es que él mismo, a partir de todos estos datos que le están dando por medio de estas redes, llegan a un diagnóstico que, claro, a los que nos dedicamos a esto se nos ponen los pocos pelos que tenemos de punta, ¿no?
Ponnos un ejemplo de las cosas que te encuentras en la consulta.
Pues en la consulta te puedes encontrar con alguien que, mira, últimamente alguien que me ha venido y me ha dicho, Pedro, el otro día estuve hablando con un amigo mío que había pasado por una depresión, ¿no? Según le comentaba a ella, ¿no?, que tenía estos síntomas, una depresión que, por cierto, que tiene síntomas que comparte con otros muchos trastornos, ¿no? Y me aconsejó cierto psicofármaco, que no voy a decir el nombre. Entonces ella, lo que experimentó en las 24 horas posteriores es una especie de pánico brutal, un miedo horrible a salir, una sensación de que estaba fuera de su cuerpo y de que, claro, de que todo eso que estaba sintiendo, la verdad es que era muy desproporcionado. Tal susto tuvo que, claro, nos llamó a todos nosotros, médicos, psicólogos, y claro, al final le dijimos que cómo se le había ocurrido hacer esto, puesto que su trastorno no tenía nada que ver con una depresión, tenía que ver precisamente con un trastorno de ansiedad. Y que, de hecho, pues que muchas veces, claro, los psiquiatras, los psicólogos, somos capaces de discernir qué tipo de sintomatología va a necesitar el paciente. A veces la necesita, otras veces no. Se tiene que acostumbrar solo y exclusivamente a entender lo que le está pasando, y que cuando realmente sí que la necesita tenemos que ser muy precisos, y sobre todo hay que darles unas pautas, unas pautas para que las vaya el propio organismo aceptando, y luego también unas pautas para que se retiren, otro de los problemas muy serios. Las personas, una vez que han superado cierta sensación de ansiedad, de tristeza, dejan de tomar la medicación.
Bueno, yo puedo contar una anécdota, como yo lo cuento todo, que lo saben mis oyentes. En un momento determinado de mi vida, haciendo la tarde, tuve un episodio de ansiedad y el médico me recetó unas benzodiazepinas, unos ansiolíticos, que yo pautadamente tomé. Pero, llegada la mejoría, decidí quitármelos de golpe. Y estando en el estudio, de verdad que te lo juro que me vi desde arriba volando sobre la mesa. Y cuando acaba la hora, completamente desconcertada, se lo digo a Carmen Candela, que casualmente estaba en el estudio, pensando que tendría alguna enfermedad mental, y me dijo, ¿te has quitado algún medicamento hace poco? Digo, sí, este, y de esta manera. Dice, bruscamente, ahora mismo a la farmacia que vamos a comprarlo. Y me tuve que comprar de nuevo el medicamento y hacer un decalaje progresivo porque me había dado un síndrome de abstinencia, Pedro.
Pues ahí está, claro. Cristina, de eso se trata, ¿no? De entender que el psicofármaco, que la medicación es compleja, que no siempre se tiene que tomar y que para eso existimos los médicos y los psicólogos, que no somos personas que alegremente actuamos y que damos las cosas porque nos guste a nosotros.
El psicofármaco da poco miedo en España porque la prueba es las enormes cantidades de antidepresivos y de ansiolíticos que se venden, absolutamente fabulosas, y que en muchos casos no están recetados. Me consigues la receta a través de un amigo médico, pero te lo ha dicho, insisto, tu vecino o tu amigo.
Sí, no, y es así. De hecho, bueno, es que existe un mercado negro, porque también es que se empieza a ver esto, un mercado negro entre los chavales, ¿no?, que se abusa muchísimo, sobre todo de ansiolíticos, es de lo que más, y también de hipnóticos, ¿no?, a veces, ¿no? Y claro, el amigo pues le dice lo que le está produciendo y yo lo voy consiguiendo, y lo peor de todo es que es muy fácil conseguir estos psicofármacos. Solo se pueden dar con recetas médicas y, sin embargo, se consiguen de una forma muy fácil. Hasta incluso muchas veces vas a tu vecina, a tu vecino, y te los da para que te los tomes porque a ellos les está yendo bien, ¿no? Cosa que como estamos comentando, esto es una auténtica barbaridad y que requeriría, entre otras cosas, que fuese siempre pautado, comunicado a un médico. Y ahí es donde también nos están diciendo que viene otro problema, y es el difícil acceso que existe ante los profesionales de la salud mental. Es una crítica,
claro,
que está viendo.
Es que no hay suficientes psiquiatras en el sistema público. Es un agujero increíble lo que está pasando de la salud mental. Si hablamos de las escaseces de camas, ya la cosa es absolutamente pasmosa. Y a los enfermos los están viendo los especialistas como mucho una vez al mes, que es del todo insuficiente para la mayor parte de los enfermos, pero no pueden de otro modo porque no hay recursos.
Mira, yo te voy a contar una situación que nos ha pasado esta semana en la consulta, ¿no? Nos ha llegado una persona que me ha dicho a mí concretamente, mira, Pedro, vengo a verte a ti como psicólogo porque mi médico de atención primaria, en vista de lo que yo podía tener y del recurso que tendría que haber sido asistido, ¿no?, un psiquiatra, y visto el tiempo que va a tardar todo esto en hacerse, me ha aconsejado lo siguiente: si te puedes permitir el lujo de tener a un psicólogo privado, hazlo cuanto antes, porque uno público te puede tardar entre 3-4 meses. Esto, ojo, no es una crítica a mis compañeros, a mis colegas, es precisamente...
Que es poner en el ojo del huracán en España una deficiencia general. Primero, hablar de las enfermedades psíquicas. Segundo, reconocerlas con naturalidad. Tercero, exigir a las autoridades que haya una parte del presupuesto dedicado a algo que es crucial y que no se está afrontando.
Exacto, y que bueno, pues que tengamos creatividad, que incluso, ¿vale?, pues si tenemos que entrar los privados, que existan ayudas para las personas. Tenemos muchos jóvenes,
jóvenes
que están necesitando actuación psicológica y que no nos pueden venir.
En vez de darle dinero para comprarse un videojuego, le puedes dedicar un paquete, ese mismo paquete, a los enfermos mentales jóvenes.
Pues a mí me encantaría que eso fuese una de las ideas, ¿no? Y no para que todo el mundo fuese al psicólogo y al psiquiatra, pero sí para que quien lo necesita no tenga que quedarse pues con este tipo de actuaciones y de actividades. Es decir, que al final te automedicas y ahí sí que ya te metes en situaciones muy complejas.
Pedro, me gustaría abordar brevemente el tema de las emociones en las Navidades, porque este es un asunto más extendido de lo que parece, que hay muchísimas personas que experimentan nostalgia, melancolía, penas. No sé si tú lo percibes entre los pacientes.
Lo percibimos entre los pacientes y a colación de esto, muchas veces hemos comentado, Cristina, que las emociones son señales amigas. Yo he venido a llegar a decir en este espacio que son señales amigas, es decir, las emociones lo que nos enseñan a los seres humanos es a entender lo que estamos teniendo que afrontar y nos empiezan a dar claves para actuar. Es decir, hay que entenderlas como una especie de luz, de señal que me dice actúa. Es decir, más que temerlas, hay que aprender a entenderlas. Y nosotros estamos en una sociedad en la que no soportamos la tristeza, el miedo y mucho menos a veces la ira, la agresión. No, eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo y en estos momentos navideños es muy habitual que uno tenga tristeza en muchísimas ocasiones o que incluso sienta ansiedad. Y ahí es donde se acude a ese tipo de psicofármacos. No, las emociones tienen que ser consultadas, entendidas, entrenadas. ¿Cuántas veces hemos dicho la prevención, enseñar a las personas, a los niños, a que sean capaces de entender lo que son los nervios, la ansiedad, la angustia? Simplemente dirigirlas y acostumbrarse a gestionarlas. Eso es lo que se entiende también por inteligencia emocional.
Qué bonito esto, porque la urgencia por acabar con las emociones puede llegar hasta situaciones agresivas y autoagresivas muy peligrosas. Pero las emociones existen. Y por el contrario, si las entiendes como amigas, aunque sean desagradables, te puedes poner en marcha para hacer un trabajo, desde hacer deporte hasta comer de otra manera, relacionarte socialmente o acudir al médico, que puede ser muy bueno para ti.
Claro, exactamente. No solamente que es bueno para ti, sino que vas a generar una sensación de competencia, una sensación de que eres capaz de afrontar situaciones excesivas para tus posibilidades, que lo que vas a hacer es que te vacunes. Que te vacunes contra situaciones que te podrán en un futuro generar esas emociones, pero que tú las vas a gestionar fácilmente. Y así reducimos tanto fármaco.
Pues es nuestro Pedro Martínez que hoy hablaba sobre autodiagnóstico en salud mental. Siempre nos apoya y nos ayuda. Muchísimas gracias, Pedro.
A vosotros, siempre a vosotros.
Estaremos en Navidad juntos aquí.
No veas la alegría que me da, ¿eh? Vamos a estar tú y yo juntos aquí el día de Navidad.
A mí me da mucha alegría, dice la gente. Pues qué rollo trabajar en Nochebuena y Navidad. Digo, pues chico, son de los programas más bonitos del año.
Cristina, yo lo estoy contando a la familia y me está diciendo, pero qué maravilla, ¿no? Digo, pues van a ser unas navidades muy bonitas.
Que sí que lo van a ser, que sí. Pedrito, buena semana todavía, que te toque la lotería.
Y a ti también, a todos.
A mí ya me ha tocado, me lo ha explicado Manolo Lama. Para saber qué fue noticia la próxima semana, nada mejor que hablar con nuestra periodista de cabecera, la maestra Elsa González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Además, hoy traes una cosa muy entrañable para los de COPE.
Efectivamente, y es que el próximo jueves, el día 22, se cumplen 10 años del fallecimiento de una persona, como dices, clave para esta casa, de José Luis Gago de Val.
José Luis Gago, 10 años ya de la muerte de nuestro sacerdote de cabecera, de nuestro amigo, que está camino de los altares. Ojo, que fue una persona alucinante y un periodista de pro.
Sí, mira, vamos a repasar su biografía. José Luis Gago de Val nace el 4 de julio de 1934 en Palencia. Sus hermanos cuentan que a los 10 años sorprende a sus padres al expresarle su deseo de ser dominico. Se forma en el monasterio de Corias, en Asturias. Por cierto, un monasterio le llaman el Escorial de Asturias, que es una pasada para la gente que no lo conozca. Después en Cantabria, en Caldas, muestra su carácter emprendedor y su vocación, porque crea una academia de radio para los alumnos, para los estudiantes. Cursa teología en Salamanca, profesa ya en los dominicos y es ordenado sacerdote. En Roma se prepara como maestro de novicios y como tal ejerce en Palencia, donde se emplea a fondo para culminar la canonización de San Martín de Porres. Publica una biografía del dominico de Lima. Posee una pluma honda, expresiva, y bueno, en La Voz de Palencia crea un espacio, porque empieza a colaborar con la radio ya de forma permanente, crea un espacio para el cierre de misiones. ¿Recuerdas que antes las emisoras de radio cerraban por la noche. Entonces, en torno a las 12, 12 y media o cosas así, se cerraban las emisiones hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
Yo he estado estos días leyendo algunas cosas que me regalaste tú, unas famosas miniaturas que hacía en Antena. Muchos oyentes tal vez se acuerden de sus colaboraciones en el Ángelus o en los programas religiosos o en los especiales como ahora en Navidad. Y desde luego era una estupenda pluma literaria.
De verdad, brillante. Bueno, la orden le destina primero a Pamplona, después a Valladolid, a dirigir Radio Popular. Estamos en los años 60 del pasado siglo y algo se mueve ya en la sociedad española y Gago revoluciona la programación porque la va adaptando a ese tejido social. Recibe el primer premio Ondas. Transmite en directo por primera vez los encierros de San Fermín, que van a copiar las demás emisoras. Crea La Madrugá, esa noche que él denomina luminosa, del Jueves Santo al Viernes Santo, y que imitarán también todas las grandes cadenas. Su objetivo es evangelizar, pero ya a través de vías actuales. Afirma que la radio es un gran medio para no encerrar el gran mensaje en la sacristía.
¿Sabes qué me parece una cosa de máxima actualidad? Porque nos asustamos con Internet. Pero en Internet tienen que estar también las personas buenas e inteligentes, porque de otro modo se impone absolutamente un mensaje absurdo. Y él lo intuyó en aquella época para la radio, como dominico que era especialista en la predicación.
Eso es, claro. Fue un pionero en este aspecto. Bueno, desarrolla contenidos plurales, éticos y de calidad. Eso lo cuida siempre. O sea, es, desde luego, revolucionar la programación, pero una programación con estos contenidos. Y estudia periodismo en la Universidad de Navarra porque él cree en una formación específica para que tenga calidad ese mensaje.
En aquella época se producen cambios muy importantes tras la Guerra Civil. En el ocaso de los años 70, desaparece la norma que obligaba a todas las radios a conectar con Radio Nacional para los diarios hablados, lo que mi abuela llamaba el parte.
Sí.
Todos recibían la misma información, que era eso políticamente es trucada, y entonces se da cierta libertad a las emisoras para que cada una dé su informativo, y José Luis Gago crea el primer informativo de la COPE.
Que se llama el informativo Día, fíjate. Bueno, en Madrid inicia una etapa tan dura como exitosa. El padre Gago es nombrado director general de COPE y tiene que empezar por unir la cadena junto a Bernardo Herráez, el delegado de la Conferencia Episcopal en la radio.
Sí, hay que contar que COPE nace de las radios de parroquia, de las radios de diócesis, era cada una de su padre y de su madre.
Algunas...
Y había que convencerles para hacer la misma emisión. Tú fíjate, convencer a los españoles para unirse.
Algunas en algún campanario, como la de Ibiza, pero no querían perder su identidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues las emisoras vascas se rebelan contra este mandato ministerial de integración. En Cataluña, COPE apenas tiene frecuencias. En Madrid, tan poca potencia que prácticamente no se escucha la emisión en Madrid. Y en esta situación y contra todo pronóstico, José Luis Gago logra contratar al comunicador más importante del momento, Luis del Olmo. En COPE, COPE se va a convertir en una estrella de la radio, porque Luis del Olmo era famoso, pero no era la estrella que después se revela aquí en la cadena. Unos meses después contrata a Encarna Sánchez, la primera estrella femenina de la radio. En medio año, COPE se transforma en una radio competitiva, que aporta muchísimo a la sociedad española y a la nueva democracia, a las nuevas libertades que estaba estrenando la sociedad española. Aquí nacen los programas Río, esos grandes bloques de la mañana o de la tarde que imitarán todas las cadenas. Nacen las desconexiones locales para la publicidad, las tertulias. Tenemos una nueva sociedad que demanda más información, pero también más participación. Y COPE se convierte en la radio pionera del cambio. Se adelanta a su tiempo también con temas de ecología, mujer, migración, zonas deprimidas. Crea programas como La Linterna de la Iglesia, Iglesia Noticia, El Espejo. Dirige la programación religiosa de televisión española, porque todavía había una sola televisión. José Luis Gago brilla por su inteligencia, pero también por su sentido del humor y su bondad. Sus textos para el Ángelus, que se han recopilado en varios libros, ahora mismo mencionabas tú esa recopilación de miniaturas, editará tres libros. Destaca la profundidad, la belleza. Me han comentado Jesús y Marci que tienen precisamente un testimonio de José Luis Gago ensalzando el valor de la palabra.
Gracias Dios por el habla, por la voz y el lenguaje, por el acento, la expresión, el grito y los poemas, el balbuceo del niño, la canción enamorada de los adolescentes, por la dulce reprimenda de la madre, la lección del maestro, la bendición de la mesa, el bisbiseo piadoso del rosario entre sueños, las canciones del coro y por tantos idiomas, lenguas y dialectos con que hablamos los hombres y mujeres de toda la tierra, en un intento de entendernos, de comunicarnos, de unirnos en la mutua traducción de ideas y sentires del corazón. Afina nuestra voz para que salga limpia y alegradora, que ningún mal querer se enrede en la garganta para escupirlo entre dientes. Que el genial privilegio del habla sirva para lo que tú lo inventaste, para la acción de gracias y para la alabanza, para el amor y el perdón. Y en fin, para alabarte a ti, Señor y Padre nuestro. Amén.
Qué bonito escuchar otra vez la voz de Gago.
Es que le escucho y me emociono porque no me extraña, es que transmite casi santidad. Fíjate, está en vías de beatificación y la verdad es que al escucharle hasta no solamente con el texto, sino hasta con su voz, fíjate qué capacidad de transmisión. Bueno, aquí en la radio entre nosotros se convierte en un referente de humanidad para todos. Recibe un segundo premio Ondas, el premio Bravo, Pro Ecclesia Pontifice. Imparte clases de ética en periodismo y una anécdota muy reveladora de su humildad precisamente es que cuando abandona las clases en la Complutense, los alumnos le envían una carta de agradecimiento. Estaba junto a él la escultora Cruz Castuera. Ella y su hermana eran muy amigas, habían hecho gran amistad en Navarra. Castuera le pide ese texto para conservarlo. Él rompe el papel, la carta directamente y ante el disgusto de Castuera le dice Gago algo así como está mucho mejor así.
Fíjate, qué personalidad. En el año 2000 abandona COPE, ya sale de COPE y es elegido de nuevo prior de los dominicos en Valladolid, pero enseguida le asalta una enfermedad sumamente dolorosa.
Sí, sufre un mieloma múltiple que le irá carcomiendo los huesos. Cuatro años de fuertes dolores, según describe su médico, y aún así dirige un coro y toca el órgano cuando puede. Yo fui a verle unos meses antes de fallecer. El desgaste era enorme físico y me llamó la atención porque me dice, no, que tengo ahí a unos chavales en coro y vamos a todo. Me parecía mentira que todavía estuviese casi en pie. Bueno, en la biografía que escriben José Solórzano y Salus Mateo, dos dominicos, La voz que aún resuena, se titula el libro, destacan su entereza, su enorme serenidad ante el padecimiento que le lleva a la muerte el 22 de diciembre de 2012. Con confianza y esperanza, como él mismo escribe, porque dice en uno de sus últimos textos, finalmente te das cuenta de que el camino angosto, la puerta estrecha, la cruz y la muerte son tu camino, tu puerta, tu cruz y tu muerte. ¿Cómo no darte gracias, Señor Dios de la gloria, si has metido mi insignificante historia en la historia de tu Hijo Jesús? Bueno, hace unos días, tanto Luis del Olmo como Carlos Herrera le recordaban como el santo de la radio. Desde luego, un ejemplo excepcional, Cristina, de vida.
No me extraña que te emociones porque realmente has sido una de sus muy aventajadas alumnas, Elsa. Y la verdad es que estas personas de luz que caminan un trozo de la existencia con nosotros son un regalo para todos. Gracias al padre Gago y 10 años ya del fallecimiento, no nos hubiésemos enterado de no haber escuchado el programa, y a Elsa González. Enseguida vendrán también nuestras amigas Sole Mayol, Laura Rubio, Paloma Paulete, Diego González, y vamos a cantar con Marcote.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena en COPE queremos compartir contigo la alegría de la Navidad.
Desde las 4 de la tarde hacemos volar tu imaginación con el cuento de Navidad de COPE. Un despertar feliz.
Vaya con los robots, que nos han salido respondones.
Su definición es incorrecta.
No soy un robot.
Y a las 5, Carlos Herrera pone la banda sonora al día más familiar del año con Herrera en Familia y en Navidad.
Hola, hola. ¿Me dejan pasar? Como todos los años.
Sigue también la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Disfruta de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
Con la edad es aún mejor.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Un día cambiaste la elíptica por el neopreno, los batidos de proteínas por las olas, las repeticiones por los momentos únicos. Vive a lo grande, como cuando disfrutas del Seat Ateca con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 9 euros al día con MyRenting. Ahora con entrega inmediata. Entrada de 7.561 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Semana. COPE, estar informado.
Me se ha olvidado
que diría mi hijita, ¿no? Me se ha olvidado decir que Elsa González tiene en el mercado el libro La cadena COPE, la radio de las estrellas, que se está vendiendo como churros, que es el regalo de estas Navidades. Cadena COPE, la radio de las estrellas, con toda la historia de esta casa.
Mira, pues ha sido y de los estrellados, porque estoy yo también.
Es verdad, claro. Es verdad, Marcote, ponte moño.
De los estrellados.
No, estrellas totales.
Con la música llega Marcote y llega el relato de lo acontecido. Claro, otro día
está
en Madrid.
Está España en vilo. Está España entera en vilo. Sabiendo, intentando saber si fuimos o no fuimos después de tantos años que veíamos diciendo tenemos que ir por Navidades al karaoke.
Pues fuimos al karaoke. Qué maravilla.
No todos.
Algunos no todos. Se rajaron. Causaron después baja. De la cena navideña.
Algunos se cagó yo entre ellos.
Oye, pero no digas eso.
Perdón.
Sí, pero caquita. Mejor. Sí, caquita. Más vino.
Priorizaste dormir y la serenidad en el lecho.
Hice la balanza después de la cena y dije: 2 horas más de sueño, karaoke. 2 horas más de sueño, karaoke. Taxi, por favor.
Claro, no. Pues te perdiste.
Muy mal.
Un
pero Paulete, Rubio, Marcote, servidora. Bueno, lo batimos todo.
Claro.
Aquí el dúo Marcote Laura hizo un camela extraordinario que pasará
no,
a la historia.
Un pimpinela.
Hubo más duetos.
Bueno, sí.
Y hay material gráfico.
Hay material. Pero es que nos faltaron muchas porque es que he estado documentándome, porque a posteriori, yo es que soy así. Yo me documento a posteriori de las canciones más usadas en los karaokes, entre ellas esta de las grecas que sonaba, que se nos olvidó esta.
Ah, esta es una. Esa no la cantamos.
Y eso que llegó Laura y vio la pantalla, porque es un karaoke que tiene un millón de canciones, y se lanzó como una pantera y taca, 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 a elegir canciones, y esta se nos olvidó.
Esta se nos pasó, pues esta es muy bonita, efectivamente.
Pues sí que es verdad.
Lo de como las grecas, ¿no?
Como, sí, así acabamos. También. O sea, tenía un doble sentido la canción.
No lo has cogido.
Hay más canciones que se nos olvidaron de las más clásicas del karaoke, por ejemplo, esta de Gloria Gaynor.
Fantástica y fácil, ¿eh?
Esta te pega a ti, Cris.
Claro, y es que...
Y esta de grupo da muy bien.
Bueno, dame sí, los coros ahí.
La voz que tiene Cristina.
Cristina era la única que afinaba.
Es verdad.
No, es que es real.
La única que afinaba.
Perdona, Marcote, tú ibas afinadísima.
Yo tengo voz de...
Y Laura depende de las canciones. Sí. Dónde estaba afinada y la sabía dónde ella iba por su propia... En su propio albedrío.
Yo gritaba.
Pero la entrega era proverbial, ¿eh?
La entrega sí.
La entrega era la superior.
Una de Estopa que tú no estabas, no sé, te fuiste...
Me fui a hacer pis.
Sí, El baño.
Ese sitio se lo tenemos que contar a los oyentes. No vamos a decir el sitio porque no vamos a hacer publicidad, fuimos a un karaoke especial porque tiene habitaciones separadas. O sea, en lugar de tener que esperar una cola larguísima a ver si te toca una canción, tú alquilas específicamente por un precio muy módico, la verdad, una sala para tus amigos y todo el rato cantas. Y en el baño vamos... Todo cristal y espejo. Entonces, el techo, el suelo y las paredes. Y por primera vez me he visto desnuda por detrás.
¿Te viste behind la primera vez?
Bueno,
sí.
Me sobresalté.
Llegó.
De repente veo mi torso de espaldas frente a mí.
Llega y dice,
que
por
no
fin
es
me
un espectáculo
behind.
Necesariamente reconfortante. Digo, qué barbaridad.
Ay, qué divertido.
Pero eso por qué sería así. Yo no sé qué tiene que ver la música con el espejo.
Tampoco. Más canciones que nos faltaron, que no tienen que faltar en una fiesta karaoke, que es muy recurrente en estas fiestas, cuando te juntas con tus amigos, o bien en esto que hemos hecho de ir a un garito, o hay karaoke que puedes hacer en casa, es esta canción de Los Manolos, que se puso muy de moda en el 92.
Yo no necesito conversar. Cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre.
Amigos para siempre.
Es que lo de los karaoke está muy bien. Porque canciones que estas que rompen en el estribillo, que se las sabe todo el mundo, el amigo es para siempre, pero la letra de la estrofa no. Y lo del karaoke está genial para ir leyendo y sabiendo lo que tienes que leer en cada momento.
Yo la gocé, francamente.
Eso nos pasaba, que no lo sabíamos lo de antes, no sabíamos el estribillo.
Y
algunas hasta que llegaba el estribillo era como
el paso del Mar Rojo. Pero bueno, al final culminaba.
Cuando llegó, según se iba acercando el final, a mí los Bloody Marys me costaba más leer cada vez en la pantalla. Y ya me dedicaba al briquimidi, que es la técnica esta de como si cantara sin...
De repente entras en el multidioma.
En el multiverso, que está muy de moda. Bueno, nos faltó una muy conocida últimamente, que se ha puesto muy de moda este año, que ya estaba... Porque el karaoke, ya te digo, era súper moderno. Tenía desde los temas más clásicos de toda la vida hasta los más modernos. Esa estaba, y no la cantamos, El Ay Mamá de Rigoberta Bandini. Que tiene una letra muy bonita para cantar.
Sí, al final está bien, porque lo del mamá, 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 bueno, que vaya con los tequilas y los...
Sí,
claro,
está muy bien, pero la letra es muy bonita y la coreografía es muy digna, porque hay momentos en el que hay que sacarse las mendrugas, que no lo hubierais hecho yo, lo sé. Yo sí, a mí
bueno,
me
te vas al baño y en soledad te las ves en tres dimensiones, por delante y por detrás, tras.
Pero ya te digo, esto se nos olvidó y tenía muchas canciones modernas, que es que hay muchas canciones modernas que están en la lista de las más cantadas en los karaokes. Esta que es en inglés, que nos hubiera venido muy bien en la pantallita, es la de Billie Eilish, el Bad Guy.
Esta es difícil de cantar, ¿eh?
Sí, es
menos
difícil.
De karaoke.
No, pero es ponerte retos. Los tíos expertos que van al karaoke se ponen retos, claro. Y ponen cada vez canciones más difíciles. Nosotros íbamos en nivel amateur y probablemente esta no sonó por eso.
Oye, pero los karaoke rejuvenecen muchísimo. Dejan a uno.
Yo lo que me he notado es que al día siguiente estaba relajada.
Sí.
Después de gritar y saltar y morirme de la risa.
Sí,
oye,
sí.
Una blandura.
Y luego
hay que ir más al karaoke.
Y luego que es un sitio, el que fuimos era muy ágil, porque no te molestabas en ir a la barra a pedir las copas o las bebidas, sino que tiene una pantallita donde tú pides y llegado un momento se te abre la puerta y aparece un camarero, una camarera, y y ya está. Y
me encanta.
Y la insonorización.
Bueno.
Eso es flipante.
Faltaba lo que decías tú, el toalet de espejos allí dentro también.
Dentro. Ay, no sé qué decir.
Para no tener que salir.
Yo lo encontraría desasosegado.
Sí, más que nada por los ruidos que pueda generar las
no solo la visualización pasada a ciertas edades. Es mejor evitarla.
Bueno, también nos faltó cantar rancheras, porque las rancheras y los corridos mexicanos son muy recurrentes.
¿Alguno hicimos? ¿Qué cantamos por ranchera?
No, ninguna, yo creo que ninguna. Porque si no hubiéramos cantado este tema de Rocío Dúrcal.
Que ya te lo advertí, que no descansaría hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano serás tuya y mío tú serás.
¿Ves? La letra. Te ha fallado la letra. Si hubieras tenido la eléctrica, ¿serás mío? Todo para mí. Serás mío. Y además, la ranchera y los corridos es muy de cantar cuando vas un poco exaltado, alcohólicamente hablando. Hermanan mucho.
Ha corrido el tequila.
Efectivamente, ha corrido el tequila, la gente se abraza, se canta, se vocifera, porque, sin embargo, en este sitio era como todo muy... Estaba todo muy controlado, ¿no?
Sí. Se guardaba el anonimato, ¿no?
Sí, efectivamente.
Claro, porque tú y rock and roll, nada.
Hubo alguna de rock and roll. Cantamos una de Extremoduro que decían una pizza por fuera. No sé si
fuera. La vereda de la puerta de atrás.
Que dice que me entierra con la pizza por fuera. Digo, sí. Esa es la que la quiso Laura.
Esa sí.
Yo no sabía que decía eso la letra.
Sí. Nos antiguamos todos a la vez cuando salió de verdad. Nos quedamos un poco bizcuetos porque yo no me acordaba.
Es un trocito solo.
Es un trocito de
flores, de algodón y
pizza.
Bueno, pues además es lo que dicen los niños pequeños.
Pizza. Era muy tal. Y luego, lo que hablamos antes, hubo duets de todos los colores y sabores, pero nos faltó este que se hizo muy famoso hace unos años cuando salió la película de Lady Gaga con el chico este, Bradley Cooper, que es un temón severísimo.
The Shallow.
Oye, me gusta muchísimo.
Claro, esta nos faltó.
Shanana.
Yeah.
Ojo, esto también es nivel experto, ¿eh? Porque para tener la voz de Lady Gaga, Diego, y de Bradley Cooper...
Yo no me veo cantando como Lady Gaga.
Pero sí, ni como Bradley.
Sí, eso es lo de menos.
Si no se va a notar.
Lo importante es la hermandad.
Porque sí que nos picamos el de Pega la Vuelta. Hubo Camela también. Hubo Cuando Zarpa el Amor.
¿Y los chichos?
Los chichos no hubo.
Yo tengo, ojo, una grabación. Yo no sé.
Pero y hubo uno que nos picamos, el pariento de Laura y yo, emulando a Bustamante y a... ¿Cómo se llama?
Alex Casademunt,
sí. Que es por el amor de una mujer este, ¿no? Dos hombres y un destino.
Eso.
Y ya tiene todo lo que siempre soñé.
Esta cayó.
¿Os picasteis?
Bueno.
Había un... Creo recordar que en el videoclip había un ring.
Bueno, sí, un ring y todo. Y nos quitamos... lucimos torso y todo.
Como Bustamante y este.
Igualmente.
Qué bien hice en irme a la cama.
Cuando no pensaba ya en volverte a enamorar. Ella es como el sol y otro amanecer. Por el amor
de una mujer.
Y está ahí ya, es que te vienes todo arriba.
Nos vinimos muy arriba, ¿eh?
Lo das todo.
Combatimos por ti.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Mira.
Me encantó.
Es que ella es para ti. Y aunque seas mi amigo.
Pero para tranquilidad de los oyentes, de manera ficticia, ¿eh? Que yo tengo a mi reina madre, yo respeto la relación de todo el mundo. Fue una manera ficticia de una disputa.
Yo estoy tentada de poner a la gente el dúo vuestro un poco.
¿Así? ¿Sí? ¿Cuál? ¿El de Pimpinela?
Ay, Dios mío, por favor. Mira, no, pero ahora lo saco. Bueno, para un poco.
Las lluvias de la semana que viene son mi responsabilidad. Oh, Dios. Por favor, qué horror. Estas no me las sabía.
Oye, ¿está el villancico de los de Tiempo de Juego, qué?
Ay, por favor.
Laura Rubio y Marcote en dúo histórico.
Es que desafino como...
Claro, ya no podemos ser presidente de gobierno, ni primera dama, ni cosas de esas raras.
¡Hala! Ya sabes, Marcote.
Madre mía.
Cuando quieras lo hacemos aquí, ¿eh?
¿Cómo iba yo?
Tienes experiencia.
Mira. Esto lo hace mejor.
Igual.
Pero no, si somos nosotros.
No, ¿sí? ¿Sí? No.
En busca de emociones.
Ah, no, eso
has afinado la voz, Marcote,
no
sé.
Bueno, la que sí me canté, porque yo es un decreto que hago en todos los karaokes y es una que se canta muchísimo, es cualquier canción de Nino Bravo, pero nosotros nos tiramos por el...
Bueno, ¿cómo cantó Marcote por Nino Bravo? ¿Cómo fue?
Solo es un trozo de...
¡Qué descubrimiento!
Bueno.
Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Se arranca, Diego, ¿ves?
Sí,
a que te arrepientes.
Coche, sí,
me arrepiento, pero sobre todo porque no sonaron los chichos.
Pero si es que si hubieras venido tú, podías haber elegido. Bueno, si te hubiera dejado Laura.
Hay que hacer
dueña y señora.
Hay que hacer un revival.
Yo lo dije, esto hay que... Porque hay salas más pequeñitas, nosotros estamos en una sala pequeñita, pero las hay más grandes. Puedes venir tú, Elsa, puede venir tú, Diego, puede venir Lomana, que Lomana... Se
Lopeta,
da la vuelta como
Candela,
un calcetín. Candela,
Gaona, Pedro Martínez.
Todos.
Es que
Sole cantando
Joselito.
Lo vamos a hacer después de Navidad, porque ayer le prometí a la Lomana que íbamos a hacer un encuentro, porque se sintió muy triste de no haber venido a la cena del equipo.
Pues que lo sepas, Carmen, si el que nos está escuchando, karaoke después de las fiestas. Hay que hacerlo, ¿eh?
Sí.
Vital.
Es liberador, total. Sí, o sea, es que vas allí y no.
Javier Sierra cantando también.
Yo me lo imagino perfectamente.
La bola de cristal, alguna así de misterio, ¿no? Javier Sierra. Digo yo, ¿no? No sé. Bueno, que me lo pase muy bien. Que la semana que viene vendremos a cantar villancicos, no hay que venir el día.
Ay, sí,
el día de Navidad.
Sí, en directo.
Zambomba,
Nochebuena, 24 por la mañana con los oyentes. Navidad, 25 por la mañana con los oyentes. Aquí estaremos, lo estamos deseando todos, porque va a ser una jornada épica y os acompañaremos mientras hacéis la comida, mientras colocáis las cosas en el salón, mientras hacéis las últimas compras. Aquí estaremos todos. Oye, Marco, te me le pasan grande.
Yo también.
Quedamos emplazados después de Navidad con la Lomana.
Hay que hacerlo con la Lomana y con todos. No hay que decir, porque claro, no quiero que sea aquello tumultuoso de gente, pero vamos.
Qué maravilla. Uf, es que fue.
¡Marcote Pontemoño!
Los quiero mucho.
Y ahora sí, vamos a preparar el encuentro con los oyentes de la hora siguiente, con Sole Mayor, con Paufil, con todo el mundo, para hablar de los juegos de la infancia.
Vamos a hablar de los juegos de la infancia. Ya saben nuestros oyentes que en el 666-55-40-00 nos pueden mandar esos mensajes contándonos cuáles son los juegos preferidos que tenían cuando eran pequeños.
Pensad en la oca, en el truque.
Claro. Ah, pero de mesa,
No, en las chapas. ¿No? ¿Cuál era el tuyo preferido?
Yo jugaba a uno muy, muy cafre, que era el churro media manga mangontera.
Ese.
Que tenía que salir. Se ponían unos así acostados en una pared y te tirabas contra ellos encima. Era muy
se ponían apoyados en la pared y los demás saltábamos encima sobre el burro.
Sí,
pero las monjas me lo tenían prohibido, nos lo tenían prohibido. Es que te hacía daño, era una bestialidad. Pero estos tíos no.
Claro,
no
tenían más gente de volumen como yo, pues imagínate si te cae un tío como yo encima.
Que eran los más apreciados en ese juego. Porque hacían las lesiones más duras.
Al fútbol no me elegían, pero aquí sí el primero. Sí.
Bueno, que hoy tenemos una cita muy importante también a las 4 de la tarde. Que llevamos un mes ya de mundial y hoy acaba el mundial de
la cita es a las 3, que los compañeros empiezan a calentar boxes, que luego pasa lo que pasa a las 3.
Es verdad, que hay que estar bien enterados de todo lo que nos cuentan desde Qatar, Manolo, Lama, Charlie, están allí todos, Elena. Bueno, a las 4 el partido, a las 3 empieza tiempo de juego y nuestros oyentes pues tienen sus preferencias y además las razonan así.
Buenos días, Cristina y equipo. Desde Valladolid, José Ramón. ¿Quién creo yo que se va a alzar con el campeonato? Pues te digo una cosa. Yo he estudiado la situación y he llegado a la siguiente conclusión. Soy del Atlético de Madrid. En Argentina tengo a 3 atléticos y en Francia tengo a 1. Por lo tanto, gana Argentina. Argentina 3, Francia 1. Ya lo veréis.
Me gusta.
Lógica aplastante. Hay 3.
Me gusta la teoría de este oyente.
Debíamos hacer porra.
Sí.
Que últimamente la estábamos haciendo. Venga, vamos a hacerla aquí.
Marcote, ¿tú qué dices? ¿Argentina o Francia?
2-0 Argentina.
2-0 Argentina, tú eres argentino.
Sí.
Diego.
2-1 para Argentina.
2-1 para Argentina.
Los dos de Messi.
Cristina.
Pues yo voy por ahí también porque me pasa como a Lama, que siento más unidad con Argentina que con Francia. O sea que yo les voy a dar 2-1, 2... Es que yo creo que haga goles. Venga, 3-2 a lo salvaje.
3-2. ¿Tú, Elsa?
Yo 3-1 claramente para Argentina. Compartimos idioma, cultura, sí. Claramente.
Has hecho la regla del oyente. 3 de la Leti, 1 de...
Hombre, tampoco les vas a dejar.
¿Y Laurita?
Yo digo... un 3-0.
También.
Nadie lo ha dicho, ¿no?
Nadie va con Francia.
Nadie...
Pues es que yo también soy más...
Va con Francia.
Tengo una teoría. Natalia
y
va con Francia
también.
Sí, tengo una teoría. La gente del Madrid va con Francia. La gente del Barça y resto del tal va con Argentina.
Ostras.
No sé si la teoría es...
No,
yo creo que el odio a Messi va implícito en la gente, en sus apuestas. Bueno, que los que van con Argentina y hay otros que van con Francia.
Bueno, aquí está claro que la... Perdón.
Es que da gusto oírle, la verdad, a todos, en realidad. Pero yo preferiría que ganase Francia, por afinidad europea, porque sé que Messi es muy bueno, también ahí Argentina tiene muy buenos jugadores, pero bueno.
Pero
bueno,
que no, ya que es un oyente que desempata, que está muy bien.
Y se estaba haciendo unas palomitas.
Yo creo que era una termomix o algo de eso. Bueno, vamos a hacer un adelanto de nuestros oyentes de los juegos, a ver qué prefieren.
El que más me gustaba era el fútbol y el Monopoly.
A mí me gustaba la comba. Y cuando salíamos del colegio a mediodía, que salíamos a las 12, y entrando una por un lado y otra, nos cruzábamos dentro, una para un lado y la otra para el otro.
A mí me gustaba mucho saltar a la comba, también el escondite y el parchís también.
El parchís es muy popular.
Qué ejercicio, ¿eh? Sí, ir a la goma.
A la lima, ¿os acordáis? Cuando no. llovía, con un puntero, ibas clavando en el barro a medida que saltabas por los cuadros que marcabas.
Ah, eso no lo conocía yo. Bueno, juegos preferidos. Nos vamos a las noticias y vamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000. 13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine llenas de magia, acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Era el año 1932, cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño: construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado y desde entonces hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. 13 presenta...
Mirad esto.
Unas navidades de cine llenas de magia, acción.
¡Bienvenido a la fiesta, amigos!
Y toda la ilusión del mundo. Cine de Navidad en 13.
No olvidéis divertiros mucho, mucho y pasároslo en grande.
Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el Año Nuevo.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día muy intenso en información deportiva. Este país estrena seleccionador y eso es muy importante. Se presentaba Luis de la Fuente.
He dicho, no sé si será buen seleccionador. Pero lo que sí sé ya es que es cordial, amable.
Le he visto un poco desmarcándose de decisiones que ha tomado Luis Enrique, ¿no?
¿De dónde le ves que se desmarca? ¿De cuál?
Hombre, pues por ejemplo Rodri.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.